apagarse la luz estamos convencidos, muchas veces lo hemos comentado aquí, además voy a emplear la palabra convencidos, de que todos los que vivimos en este planeta tenemos las mismas necesidades, ¿eh? Que nos quieran, querer, que nos respeten. ¿Y dónde está lo diferente? Es una buena pregunta, porque las apariencias, bueno, somos todos distintos. No hay ninguna persona que sea igual a otra, por mucho que se parezca. También los caracteres nos recuerdan a alguien que está o que estuvo, pero todos, de alguna forma, aportamos algo a ese gran uno que se supone que formamos todos. Tengo delante el rostro de 7 personas que nuestra invitada ha tenido la gentileza de acercarnos. Son 7 personas muy válidas, además, poniendo rostros a las personas es cuando nos emocionamos. Tienen ya una edad, todos pasan posiblemente de los 30, incluso alguno de los 50 estará por ahí. Son 7 personas que llevan encarceladas por ser distintas. ¿Y por qué son distintas? Yo los veo muy bien vestidos, con traje ellos, con ropa muy pulcra, gestos muy venerables, personas inteligentes con miradas profundas. ¿Y por qué están en la cárcel? Es una buena pregunta, ¿verdad? Es muy buena pregunta. ¿Por pensar distinto? ¿Por tener un nivel de espiritualidad mayor del que se pretende o se espera en esta sociedad? Pues de todo ello hablaremos en los próximos minutos. Ella es una mujer muy guapa, lo dije en su primer momento que estuvo aquí. Y le vamos a abrir el micrófono porque ya se está sonriendo. Muy buenos días. Mashit.
Sí.
Mashit Mashrami.
Muy bien, sí.
Oh.
Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Euskadi. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Teresa, locutora magnífica y profesional de la cadena de la radio, que siempre nos ha dado la oportunidad de compartir y participar en este espacio del cual todos aprendemos juntos.
Me alegro mucho.
Tal como has dicho, me llamo Mashit Mashrami, soy de la comunidad internacional Baha'i. Nací en Irán. Llevo 36 años viviendo en España, pero me considero ciudadana del mundo. Los Baha'is, bueno, el fundador de la fe Baha'i, su nombre es Baha'u'llah, que significa gloria de Dios. Él dice en uno de sus escritos que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Por eso me siento como ciudadana del mundo.
Son bonitas palabras que hay que interiorizarlas, ¿no? Cuando se interiorizan y las hacemos nuestras, de la palabra pasamos a la acción. Y la pregunta es, ¿por qué estos 7 rostros están ahora mismo en la cárcel?
La comunidad Baha'i, desde sus principios, porque la fe Baha'i surge en el siglo XIX, en 1844. Desde sus comienzos, los Baha'is fueron perseguidos durante toda la historia de su religión en Irán, ¿no? Los primeros seguidores encontraron violenta oposición por parte de tanto las autoridades religiosas como las dinastías que hubo, ¿no? Sí. Después de la revolución islámica que hubo en Irán en el año 1979, más de 200 Baha'is fueron perseguidos, confiscados sus bienes, expulsados de sus trabajos y finalmente martirizados. Todo por su forma de pensar, sus creencias.
¿Qué tiene de peligro? Lo de peligro lo digo entre comillas. Sí. ¿Qué molesta la doctrina y seguimiento religioso de la comunidad Baha'i para que sea perseguido? ¿Por qué produce esa sensación?
En general, esto ha existido en todas las manifestaciones, o sea, todas las religiones anteriores que han venido, sus fundadores han sido perseguidos. Uh-huh. Jesucristo, Buda, Moisés, Mahoma, todos fueron en su momento perseguidos y crucificados, sus seguidores también.
Sí.
¿Qué es lo que tenían? Lo mismo. los bahá'ís creemos que la base de todas las religiones es la misma. Todos trabajamos por la unidad de género humano. La parte espiritual de todos han sido la misma. Lo que han cambiado es que cuando la humanidad llega a la madurez, en ese momento Dios envía un enviado divino. En una época vino Jesucristo, en otra época Moisés, Buda, Krishna, Zoroastro, todos para nosotros fueron enviados divinos. Es como el sol, si fuera Dios, las luces, o sea, los rayos del sol, las manifestaciones divinas y la humanidad, ¿no? El espejo. Entonces, en Irán hay mucho fanatismo religioso y ignorancia. Estas cosas siempre se ocurren por ignorancia de la gente del momento. Cuando hablamos de que ha venido un nuevo enviado divino para esta época, los radicales islámicos no aceptan que esto pueda existir, ¿no? Y esto es la razón, la ignorancia y el fanatismo creo que está dominando en Irán, sobre todo el gobierno de la República Islámica en Irán está en contra de todos los pactos y todo lo que se ha firmado, como por ejemplo en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, establece que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, pues aunque lo aprobó, pero no lo pone efectivo, efectivamente. Y esto es lo que está pasando en Irán.
¿Podemos decir los nombres? ¿Tienes por ahí los nombres, estas siete personas,
sí,
por favor?
Sí. Tienen condena de 20 años de prisión, son las más largas impuestas por el gobierno de Irán, que demuestra que qué forma tiene de oprimir y exterminar, quieren exterminar completamente a la comunidad bahá'í de Irán. Desde la cuna hasta la tumba, se dice, que están perseguidos y son unas situaciones muy difíciles. Ellos son los siete líderes bahá'ís. Ellos eran miembros de un grupo, ahora está disuelto este grupo, que se llamaban Yaran de Irán o Amigos de Irán. Ellos atendían las necesidades espirituales y sociales de los más de 300.000 miembros de la comunidad bahá'í en Irán. Es la minoría con mayor número de personas, de creyentes, ¿no? Este órgano de Amigos de Irán o Yaran se creó porque en los años inmediatos posteriormente a la Revolución Islámica, las autoridades habían ilegalizado las instituciones bahá'ís. El grupo de los Yaran fue tolerado al principio por las autoridades, no solo porque existía una necesidad de coordinación, sino que era necesario un enlace entre la comunidad bahá'í y el gobierno, ¿no?
Claro.
Los bahá'ís obedecemos las leyes del país donde vivimos. Por eso toda la represión, todo lo que surgió en los principios de la revolución, pues fue ayudado por este grupo, la comunidad bahá'í, ¿no? Su función era atender las necesidades principales de la comunidad en Irán. Los nombres, pues todos los años desde 14 de mayo, que es cuando ellos fueron detenidos en Teherán en una redada, que fue muy duro, fue en la madrugada de 14 de mayo de 2008. Se arrestó en una serie de redadas efectuadas en Teherán a seis de ellos. Una de las mujeres, se llama Mahvash Sabet, había sido detenida dos meses antes. La comunidad bahá'í denuncia que estos líderes estuvieron detenidos al menos nueve meses sin que las autoridades formularan cargo alguno en contra de ellos, ¿no? que se les denegó el acceso a sus abogados durante más de un año y que se les negó el derecho a solicitar la libertad bajo fianza. Y finalmente cada uno de ellos fue condenado a 20 años de prisión por falsos cargos de espionaje, actividades de propaganda contra el régimen y la organización de una administración ilegal. Sin embargo, estaban perfectamente las autoridades informados de qué manera este grupo estaba ayudando a la comunidad bahá'í.
O sea, 20 años, si fueron detenidos en el año 2008, hasta el año 2028 van a estar en la cárcel.
Efectivamente. Entonces, el día 14 de mayo fue el primer día de la campaña. La campaña se llama Siete Días en recuerdo de siete años en prisión de los siete líderes bahá'ís. Uh-huh. Desde 2008 hasta ahora han pasado siete años. Y el primer día fue en homenaje a la señora Mahvaj Sabet. Ella fue directora del Instituto Bahá'í de Estudios Superiores, ya que los bahá'ís, los jóvenes bahá'ís en Irán no tienen derecho de acceso a la universidad. Empezó ella su carrera profesional como profesora, también trabajó como directora de varias escuelas. Tras la revolución, pues, se le prohibió trabajar y ella tiene una hija y un hijo. En la cárcel está escribiendo muchas poesías inspiradoras. En el día 1 de abril de 2013 se publicó una colección de sus poemas en prisión, traducidas al idioma inglés, y ha tenido una mención especial por la institución que se llama Pen International. Significa, o sea, que es un círculo de escritores mundiales que defienden y desarrollan la libertad de expresión. Y ella, pues, sus poesías han sido traducidas al inglés y con motivo del Día de Escritor en Prisión salieron a la luz.
Qué bien.
Muy bonitas. Ella también compartió celda con Roxana Saberi, que es una periodista que fue desde Estados Unidos a Irán y tuvo muchos problemas para salir de Irán y estuvo en prisión con Mahvaj y otra de las mujeres de los siete, señora Fariba Kamalabadi. Uh-huh. Y escribió Roxana Saberi un libro sobre qué es lo que vivió con ellos en la prisión, cómo aprendió de la fuerza del poder espiritual con lo que ellos se están pasando los días. Decía que estaban aprendiendo inglés con ellos, pasaban los días aprovechándolos hasta en la prisión, ¿no?
Estudiando.
El segundo día fue el día 15 de mayo, se homenajeó a Fariba Kamalabadi. Ella es otra de las mujeres que está junto con otros seis en la cárcel. Tiene 52 años, ella es psicóloga, madre de tres hijos. Se le negó la oportunidad de estudiar en la universidad y debido a su trabajo en pro de la comunidad bahá'í, de trabajar por esta unidad y la paz, que es el principal objetivo de los bahá'ís, pues también encarcelada.
Y si no estudian en la universidad, ¿cómo adquirieron sus estudios de psicología?
Efectivamente, es que hay un instituto bahá'í de educación superior, se llama BIHE, uh-huh. Bahá'í International High Education, son las siglas en inglés,
sí.
Que es una institución alternativa establecida por la comunidad bahá'í de Irán con propósito de proporcionar educación superior a sus jóvenes.
Muy bien.
Que está respaldado también por universidades de otras partes del mundo. Y los jóvenes bahá'ís es como clandestinas, o sea, son como bajo sótano, ¿no?
Sí,
se quedan en casas y tienen cursos por internet a distancia con altas universidades de Estados Unidos, de Canadá, que ya los han aprobado para participar.
Claro, pero se les resta, por ejemplo, la oportunidad de convivir con otros estudiantes, se les resta la normalidad de cualquier otra persona universitaria.
Eso es. decir que también la señora Kamalabadi tiene tres hijos. El menor de ellos, o sea, cuando ella fue detenida, su hija menor tenía 13 años.
13 años.
El padre de señora Fariba Kamalabadi fue destituido de su trabajo como médico. Su padre fue médico y posteriormente encarcelado y torturado. Ella sufrió todo este sufrimiento también de su padre en los años 80, simplemente por ser Bahá'í.
Pero sin embargo, la fortaleza de seguir con esas convicciones, ¿no?
Efectivamente.
Pero claro, puedes ver que tu padre es encarcelado, torturado y tú tienes hijos. Y dices, bueno, para que a mí no me pase, casi voy a renunciar.
Sí.
Esto es lo que la periodista, supongo, y nosotros que te estamos escuchando ahora mismo, realmente merece la pena resaltar.
Sí.
Porque puedes decir, es un compromiso, ya. Pero cuando hablamos de compromiso, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a mantener nuestro compromiso? ¿Bajo torturas estaríamos dispuestos a dejar ese compromiso?
Efectivamente.
¿Y qué va a ser de los hijos de estas mujeres?
Ellos tienen una fortaleza espiritual. Han sacado un punto muy positivo de todo este sufrimiento porque están seguros que saben que el gobierno de Irán no quiere que la fe Bahá'í sea conocida en el mundo. Y esto está haciendo que, si ahora mismo estamos aquí hablando de ellos, es que se está expandiendo más esa campaña. Ha hecho más en el mundo entero, mucho efecto en que se oiga de quiénes somos los Bahá'ís, qué hacemos los Bahá'ís, si simplemente estamos trabajando por la unidad y la paz. ¿Qué más da el nombre? ¿No?
Sí.
Y ellos, los hijos, están convencidos de ellos. Esto es lo que, que les da fuerza para seguir adelante y sentirse orgullosos de tener padres que tanto enseñan al mundo.
Ya lo creo. ¿El tercer día a quién estaba dedicado?
El tercer día era el día 16 de mayo al señor Jamaluddin Hanjani. Es el mayor de todos los siete. Él tiene 81 años. Es un propietario de una fábrica. Estudió sus estudios primarios, no pudo estudiar en la universidad, pero tiene una exitosa carrera en la producción industrial en Irán. Estableció la primera fábrica automatizada de ladrillos en Irán, donde dio empleo a muchísima gente. A principios de la década de los 80 se vio obligado a cerrar la fábrica. La fábrica fue posteriormente confiscada por el gobierno. Luego formó parte de varias instituciones. La institución nacional en cada país de los Bahá'ís es la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís en cada país, y él formó parte de ello. Sufrió la ejecución de 4 de sus 9 miembros de su
familia,
familia a manos del gobierno. Las autoridades incluso negaron cuando falleció su mujer, que ha sido hace 2-3 años. Cuando falleció, le negaron darle libertad de unos días para ir al entierro de ella, para asistir a su funeral. Fue él arrestado y encarcelado por lo menos 3 veces antes de este encarcelamiento. El cuarto día fue el 17 de mayo, dedicado en homenaje a señor Afif Naimi. Él tiene 53 años, es un industrial que no pudo hacer realidad su anhelo de ser médico, por eso, porque no podía estudiar y tener acceso a la universidad por ser Bahá'í. Entonces dirigió su atención hacia negocios, puso una fábrica de textiles, ¿no? Sirvió muchísimo activamente en la comunidad Bahá'í, ayudando a los Bahá'ís de Irán en muchos aspectos, ¿no? Él tiene 2 hijos. El día 5, 18 de mayo, señor Said Rezaí. Él es un hombre de 57 años, también joven.
Sí.
Es un ingeniero agrónomo que dirigió un exitoso negocio de maquinaria agrícola en la provincia de Fars, de Shiraz, durante más de 20 años. Es conocido por su amplia erudición en temas espirituales, en temas bahá'ís, y autor de varios libros. Pasó su infancia en Shiraz, es ingeniero agrícola de la Universidad Pahlavi en Shiraz. Esto fue antes de la revolución. Tiene 3 hijos y ha servido activamente también en la comunidad bahá'í, ayudando a la comunidad en Irán. Debido a su calidad de erudito y autor, ha servido como asesor académico de estudiantes bahá'ís. Ha experimentado también diversas formas de persecución por su creencia bahá'í, incluyendo un arresto y detención en 2006, antes de esta última, del 2008, que le condujo a 40 días en aislamiento. Durante 40 días la familia no conocía, no sabía dónde estaba y qué es lo que había pasado con él. Mucha angustia.
Ya lo creo.
El 6º y penúltimo día fue el día 19 de mayo, dedicado un homenaje especial a señor Behruz Tabakoli. Él tiene 63 años, es un ex trabajador social. Ha experimentado arrestos intermitentes y persecuciones. Tuvo capacitación adicional, se especializó en el cuidado de gente discapacitada física y mentalmente. Les ayudó, trabajó en ello hasta su despido en el año 81, en los años de la revolución. Él tiene también 2 hijos. Y participó, sirvió activamente a la comunidad bahá'í en Irán y sufrió arrestos periódicos por parte de las autoridades. Todo esto le produjeron pues, problemas de salud, problemas renales y ortopédicos. El 7º día, día 20 de mayo, fue dedicado a señor Vahid Tisfa, el 7º de los Yaran o de los amigos de Irán. Él tiene 42 años.
Es el más joven.
Es el más joven. Es un optometra, ¿se dice?
Sí,
Dueño de una óptica en una de las ciudades de Irán, en Tabriz, que posteriormente fue en el año 2008 a Teherán y allí fue detenido. Uh-huh. Estudió sociología en el Instituto Bahá'í de Estudios Avanzados. Tiene un hijo pequeño, que al momento de su arresto en 2008, este hijo cursaba el 3er grado. ¡Qué pequeñito!
Pequeño, sí.
Señor Tisfa, desde su juventud, ha servido a la comunidad bahá'í también. Es el 7º día que se dedicó a su nombre. He intentado resumir de manera que pueda contar a los oyentes quiénes son estas personas. Es muy resumido. Son personas de gran valor humano y esperamos que pronto sean liberados.
¿Cómo está reaccionando ante esta campaña la comunidad internacional? ¿Qué tipo de movimientos, de reacciones ha habido?
Sí, la campaña ha provocado muchos artículos en los medios de comunicación, ha levantado a muchos funcionarios parlamentarios y organizaciones de derechos humanos, cientos, si no miles de eventos se han hecho a nivel mundial en nombre de ellos. Se han publicado numerosos relatos personales de las familias de estas personas, cómo han vivido de cerca y cómo viven de cerca esta persecución. Esta campaña fue muy visible en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en todos los continentes. Principalmente destacaría varios medios, sobre todo personas influyentes que al oír de estas atrocidades han emitido declaraciones, como en Bruselas, 5 miembros del Parlamento Europeo emitieron declaraciones por vídeo, uh-huh. condenando la cárcel y la prisión para los siete Yaran. En Brasil, el diputado federal Luis Couto, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con otros dos diputados federales, presentaron su apoyo a la campaña. En Canadá, el ministro de Asuntos Exteriores, Rob Nicholson, emitió un comunicado diciendo que la continua encarcelamiento de los siete es por el desprecio del régimen iraní, no tiene fundamento. Lo explicó de esta manera. En Alemania, el comisionado de Derechos Humanos, Christoph Strasser, emitió una declaración también en nombre de los Yaran. Otros activistas, organizaciones de derechos humanos también levantaron sus voces en estos días. Cabe destacar la labor que hicieron tres abogadas, Nasrin Sotoudeh, señora Mahnaz Parokhand y la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, todos condenando esta sentencia de 20 años de cárcel para los Yaran. Es que hay muchos todavía.
Eso está muy bien, que haya muchos y que tengas una lista.
Muchos actores y músicos a nivel internacional han condenado este acto.
¿Se conoce suficiente lo que está pasando en Irán?
Pienso que no. Pienso que aún hace falta más. Personalmente, es una opinión personal. Pienso que en España, por ejemplo, podríamos levantar nuestras voces, tanto los activistas de derechos humanos, muchos ya lo han hecho, pero muchísimos más hace falta, porque a estas alturas del siglo XXI, nuestro silencio hace daño a la sociedad, porque somos uno, que más da que vivamos en Irán, que en África, que en India, que todos somos. ¿Qué mujer Teresa tiene ahora los ojos con lágrimas en los ojos? La veo. Todo esto es un proceso y todos estamos ayudando los unos a otros. No tenemos que estar tristes, sino aprender. Y el principal objetivo de esta campaña, todos los años, espero que no haya el año octavo.
Ojalá
para...
que no.
Pero sí, el objetivo principal es para que los Yaran, los amigos de Irán, sepan desde la cárcel cómo la comunidad internacional está aprendiendo y está conociendo su situación, claro. Les apoyan en todos los sentidos y que, aparte de esto, el gobierno, la República Islámica de Irán, sepan cómo todos los gobiernos están condenando estas sentencias, que no solamente es para los siete Yaran o los siete amigos que están en la cárcel, hay muchos más en las cárceles. Lo que pasa es que tienen sentencias menores de 20 años, unos de 5 años, otros de 2 años.
De todas formas, sigue siendo una barbaridad cuando estamos hablando de que las causas son pensar distinto, llevar la espiritualidad por otro camino diferente. Lo que realmente me ha tocado y me ha emocionado ha sido la expresión que has tenido, certera, muy inteligente. Nuestro silencio es el que da poder al otro. Ayer hablábamos del poder de la palabra y retomo eso, ¿no? La palabra, el decir que no, siempre digo que cuesta lo mismo decir no que decir sí, es un golpe de voz. Es el mismo espacio. Sin embargo, el significado es bien distinto. Si digo no, es no, y si digo sí, es sí. Y en este caso, condenar a siete personas que las tengo aquí delante, a las que voy poniendo caras, que me parecen personas inteligentes, con mirada limpia, y pensar que llevan desde el 2008 en la cárcel y que tienen un largo proceso de 20 años si nadie lo para, simplemente por pertenecer a una comunidad bahá'í, muchos de ellos hijos de otros también perseguidos, en tu caso también familiarmente, ¿verdad?
Efectivamente, mi tío, señor Zabiullah Mahrami, estuvo 10 años en la cárcel desde los comienzos de su detención. Tuvo la sentencia de cadena perpetua, también la sentencia de fue condenado a muerte. Gracias a la presión internacional, con eso quiero recalcar la importancia que tiene que todos nos levantemos. Y gracias a esta presión internacional le bajaron la sentencia a 15 años de cárcel. Pero al final, cuando ya llevaba 10 años en prisión, él contento, todo contento para que llegue el día de volver y estar con su familia, pues de repente todo ocurrió que nos llamaron, o sea, nos enteramos de que él había fallecido en la cárcel. No se sabe las razones, tampoco se permitió la autopsia, efectivamente, y simplemente fue por sus creencias religiosas, esto es evidente, y ocurrió también a muchísimos más, a 200 más bajáis en los años 79. Lo de mi tío fue en 2005. Uh-huh. Y otro señor también que fue en Bandar Abbas, también fue... O sea, en el coche le metieron una bala y
murió. Comentábamos al principio de esta charla contigo, Mahrin Mahrami, hablando de la importancia de conocer al otro. Cuando decimos al otro, decimos a nosotros mismos. Tú eres mi espejo, yo soy tu espejo.
Así mismo es.
Y para que alguien esté bien, quien sea, que esté cerca físicamente de nosotros o en la otra punta del planeta, tenemos que hacerlo bien, el efecto mariposa. Es decir, la información nos puede venir desde muchos puntos de vista distintos, desde la metafísica hasta las creencias bahá'í, la medicina sintergética, la comunidad, la que sea. Pero luego al final... Y estoy haciendo un dibujo delante de ti, que es un círculo. Al final estamos todos unidos, queramos o no, ¿no?
Eso sí. Es. Sí. Esta unidad y este círculo, yo quiero recalcar qué es, porque es lo que los bahá'ís estamos haciendo en todas partes del mundo para contribuir en el mejoramiento de la sociedad. Estamos fortaleciendo la vida comunitaria en nuestros barrios. ¿De qué manera? Pues tenemos clases para los niños. Los niños, como antes te decía, son el tesoro de la sociedad y es importante subir estas capacidades que tienen desde niñez, de estos valores humanos, de enseñarles estos valores humanos, ¿no? Para que ellos y todos podamos contribuir en la transformación social de nuestra sociedad. Si no es de esta manera, no se conseguirá, ¿no? Desde niñez empieza. También tenemos actividades con los prejóvenes, círculos, como has dicho antes, para adultos, para trabajar por el mejoramiento del mundo. Hemos aprendido en estos años de estos círculos de que hay muchísima gente comprometida con el cambio social y nos vamos encontrando. Es un poder divino, no sé de qué manera, hoy hablando contigo, es que es así. Cuanto más nos unamos en este círculo, antes llegaremos a esta paz y a este establecimiento de esa paz en el mundo. Bahá'u'lláh, el fundador de la fe bahá'í, dice que la paz no solo es posible, sino inevitable. Porque igual no he explicado para los oyentes quiénes somos los bahá'ís. Tenía que haberlo explicado al principio.
No, lo explicas al final. El principio y el final dicen que es lo más importante de una entrevista. Así que vamos con el final.
Abdul Bahá, el hijo del fundador de la fe Bahá'í, dice que ser un Bahá'í significa amar a toda la humanidad, amar a todo el mundo y tratar de servirla, trabajar por la paz y la hermandad universal. Eso es lo que significa ser un Bahá'í. Vivimos en una época que está llena de guerras, llena de crisis, tanto crisis moral, crisis económica, crisis medioambiental. Bahá'u'lláh ha venido a traer la medicina para curar estos problemas, estas enfermedades, porque en realidad son enfermedades que existen en la sociedad. El objetivo es alcanzar la unidad, que es la unidad esencial de todas las religiones. Todas hablan de un único Dios. Todos dicen lo mismo. ¿Qué más da? Vienen en épocas diferentes. Es progresiva, ¿no? Y Bahá'u'lláh anunció en su momento, en el siglo XIX, se dirigió a gobernantes del mundo, así como Papa Pío IX, a Shah de Persia, a Sultán de Turquía, se dirigió a Napoleón III, a todos les advirtió que dejaran sus palacios, dejaran sus riquezas y dedicaran a la unidad, a la paz, cosa que al no obedecerlo cayeron todos, ¿no? Todo lo que Bahá'u'lláh dijo se está cumpliendo. Los bahá'ís estamos construyendo un edificio y paralelo a todas estas guerras, a estas crisis que hay, y estamos convencidos que la paz es posible.
Totalmente de acuerdo. Hay muchas personas, y además bien lo has dicho, que el encuentro tiene que ser de todos. Ahí es donde vamos lentos, porque tiene que ser de todos. Tengo una amiga que ayer nos acompañó que suele decir, el salto lo tenemos que dar todos. Y cuando digo todos es todos. Bueno, tenemos 2 minutos para despedirnos. Llevamos más de 40 minutos hablando en esta mañana de domingo, pero yo estoy muy contenta de que hayas venido, de que nos hayas acompañado, de que nos hayas aportado esta imagen, porque la palabra es importante, pero la imagen también. Tengo aquí delante estas 7 personas maravillosas, como muchísimas personas hay en el mundo, que están, pertenezcan a la comunidad Bahá'í, en este caso, sí, es el tema que nos acompaña, u otras, que están en las cárceles precisamente por ser distintas. ¿Nos queda alguna cosa por decir?
Muchísimas gracias, Teresa. Ha sido un placer para mí estar aquí y simplemente invito a todos los oyentes a formar parte activa en la construcción del cambio, de un mundo mejor, y que pueden contar con estos círculos, con muchas actividades, si quieren. Les invito a echar un vistazo a la página web de la comunidad Bahá'í de España. Es www.bahai.es, que está todo en español. Es que los escritos bahá'ís están traducidos a más de 700 idiomas en el mundo. Por eso es importante que sea en español.
Me alegro muchísimo. Yo voy a acabar con una frase que nos has mandado y además la voy a escoger así como la que salga, allá va.
Sí, sí.
Tan poderosa es la luz de la unidad que se puede iluminar el mundo entero. Así que quédense con esa frase. Luego hay una también muy bonita que dice, tú eres mi luz y mi luz no se extinguirá jamás. ¿Por qué temes la extinción? Todo lo que he revelado con la lengua del poder y he escrito para ti con la pluma de la fuerza ha sido de conforme a tu capacidad y comprensión. Bueno, diferentes frases que nos ha regalado nuestra invitada y estamos encantados.
Escritos por Bahá'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í. Es que me gustó muchísimo por el nombre de tu programa.
El programa de Radio Euskadi, que se queda aquí, que nosotros sí, nos iremos, pero que ese nombre, mira, es uno de los nombres de la programación más veteranos. Yo creo que el nombre de Hágase la Luz tiene como 30 años, más de 30 años, lo que pasa, claro, que la temática ha ido variando. pero ese es el nombre.
Felicidades,
todo
felicidades,
lo contrario.
Teresa.
Muchas gracias por ti. No, yo aquí no llevo 30
gracias.
Años, pero bueno, que la cosa queda
no,
ahí.
No, pero el programa lo has llevado siempre. A veces escucho también el programa y es muy interesante.
Me alegro
y
mucho. Me
hemos
alegro
aprendido mucho.
Me alegro mucho. Que vaya muy bien. Nos tienes, por favor, al tanto, estemos donde estemos, de cómo va este proceso.
Sí,
felicidades
seguro
también por tu valentía y mil gracias por estar aquí. Muchas gracias,
gracias a vosotros.
Despertamos, llevarse a todos.